Padre Celestial, es el tiempo ahora de abrir las Escrituras. Gracias por lo deleitoso que ha sido, Señor. Estar juntos, escuchar las gratitudes, las peticiones, cantar que al Cristo vivo servimos y que Él es nuestro amigo y que vamos al cielo y solamente somos peregrinos a vivir eternamente con Jesús. Gracias, Señor. Qué dicha, qué privilegio. Ahora, Señor, estaremos meditando en unas porciones de tu palabra. Ahora, el capítulo 13 de Hebreos, que empieza a hablar de una manera, cosas prácticas para la vida, de aquellos que estamos corriendo la carrera, de aquellos que un día tendremos un reino inconmovible, o estamos, ya lo tenemos, pero estaremos para siempre contigo. Aquellos que somos tus hijos y que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas a nuestros pies. Aquellos que no debemos vender nuestra primogenitura ni siquiera por una sola comida. Ayúdanos que en esta hora, Señor, podamos aprender y recordar que debe permanecer el amor fraternal. Que debemos acordarnos de los presos, como si también nosotros estuviésemos con ellos. Que debemos hospedarnos los unos a los otros y no olvidarnos de esto. Que debemos honrar el matrimonio y el hecho sin mancilla. Que debemos recordar que todas nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Háblanos, Señor. Toma la mente, el corazón de grandes y chicos en esta hora. Consuela al que está necesitado. Y oramos también por todos nuestros demás hermanos que no están aquí, que tú les bendigas, les guardes. Hay hermanos con deseos que tú te manifiestes en sus vidas. Oramos para que tú les permitas venir a tu casa y escuchar tu palabra. O aún ahí, Señor, si no pueden venir por una razón justificada, que puedan con un vehemente deseo escuchar tu palabra a través del streaming. Toma control, Señor. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hebreos 13 comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. Amor fraternal es un amor entre hermanos. Y la referencia es al amor fraterno entre creyentes. Y es interesante cómo la palabra lo presenta. Y dice, permanezca, porque es algo que puede dejar de permanecer. Permanezca el amor fraternal. Ahora, por favor, escúchenme, grandes chicos, chicos especialmente, pónganme atención, escuchen la palabra. Una de las características del que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, es que, dice la Biblia, ama a los que han sido engendrados por Él. Ama a aquellos que también han sido nacidos de Dios. Por supuesto, el pecado puede traer una división en un hogar, en una amistad, inclusive en una hermandad. La Biblia también nos dice que tenemos que separarnos de los que andan desordenadamente. Pero también la Biblia nos dice que debemos soportarnos, perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Permanezca el amor fraternal. Vamos a ver algunos versículos donde nos insta la palabra de Dios a esto. Romanos capítulo 12, versículo 10, Dice así. En el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Por qué nos amamos como creyentes? A veces sin ni siquiera conocernos mucho. Porque somos hijos de Dios. Tomamos la palabra de otra persona que dice que es creyente. Y creemos que Dios ha hecho una obra en su vida, ¿no? Al conocerle y Dios da ese amor. Primera de Tesalonicenses 4:9 también nos dice lo siguiente. Fíjese el versículo 9, busquen ahí, es un pasaje muy, muy claro y aún nos insta a ir aún más allá. Es solamente un amor superficial, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién han aprendido los tesalonicenses a amarse los unos a los otros? ¿De quién? De Dios. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que los cristianos podemos decir hemos aprendido de Dios porque Dios nos ha amado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice, no tengo que escribiros, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto viene de Dios. Amén. Esta palabra, permanezca el amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces es un mandato. Y también, dice versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es la región donde estaba Tesalónica, Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, dice al final del versículo 10, que abundéis en ello más y más. La carta de Primera Tesalonicenses da estos énfasis. Estás haciendo esto, abunda en esto más y más. Abunda en esto más y más. Por ejemplo, el versículo 1 de Primera Tesalonicenses 4 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que versículo 10 nos exhorta, nos deja bien claro que debemos abundar en ello. ¿Qué es ello? En amarnos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos, amor en Cristo. Pero hay otro pasaje más, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, hay algunos versículos aquí en Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:22, también interesante versículo, justo versículo anterior a este versículo 23, que lo conocemos tal vez, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. ¿Qué dice el versículo anterior? Mire lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El contexto nos indica, si vemos el contexto de 1 de Pedro 1, bueno, desde los primeros versículos es que pues, nuestra ciudadanía está en los cielos, vamos allá a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Vamos juntos al mismo hogar, tenemos al mismo Señor. Las pruebas de nuestra fe es más preciosa que el oro. Circunstancias que vienen y conocemos al mismo Cristo de quien hablaban los profetas en el Antiguo Testamento y nos enseñaban acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Todas estas cosas las compartimos porque somos hijos de Dios. Deseamos ser santos. Bueno, Dios dice aquí en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Somos hijos, seamos obedientes, seamos santos. Si invocamos por Padre a aquel que, como dice versículo 17, que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Soy peregrino, voy al cielo. Bueno, mientras tanto, conduzcámonos en temor, en santidad. ¿Y por qué? Porque hemos sido rescatados de nuestra, ¿qué? Versículo 18. Vana manera de vivir. La recibimos de nuestros padres. A lo mejor en nuestros hogares, en el vínculo familiar, fuimos lastimados, aprendimos, más que aprendimos, sí, se nos, ¿cómo lo digo? Fuimos influenciados a guardar amarguras, a guardar rencores, a ser crueles, a tratar de buscar lo nuestro propio y salir adelante en la vida pisoteando a los demás. Es una vana manera de vivir. Ahora hemos sido limpiados, purificados, o como dice versículo 18, rescatados, comprados con la sangre preciosa de Cristo, versículo 19. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, mediante el cual, versículo 21, estáis siguiéndome, 1 Pedro 1, 21, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó, le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la verdad o por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea, las almas fueron purificadas cuando se rindieron, obedecieron, ¿qué? La verdad. Y esa purificación que a través de la verdad el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, es necesario que nacer de nuevo, no por obras. Dice la Biblia, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu ha hecho y nos ha traído a la familia de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Para qué? Para ahora estarnos persiguiendo los unos a los otros y afectando los unos a los otros, como aquel siervo que le perdonaron una gran deuda y fue con su consiervo y casi lo ahorcaba y estaba dispuesto a meterlo a la cárcel por una deuda insignificante. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué pasó con ese consiervo? Pues recibió consecuencias, y así hará el Señor con vosotros si no perdonáis. De todo corazón, a vuestros hermanos, sus ofensas. Permanezca el amor fraternal. Y 1 de Pedro 1, 22, lo vuelvo a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Oh, Dios purificó el alma de ese hermano para el amor fraternal. Pues no es para irse al cielo, sí, un día iremos al cielo. Pero mientras tanto, la carta de Pedro es una carta de sufrimiento, de persecución. Si alguno, dice ninguno, ¿cómo dice? Sufra, no dice, como homicida, así dice sufra, no, ninguno, ¿cómo dice? Padezca como homicida, o como malhechor, o como por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece, ¿como qué? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, como cristianos, somos tal vez separados, no encajamos en este mundo, pero gracias a Dios por el amor que fraternal, habiendo purificado nuestros corazones mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, no fingido. ¿Cuántas veces hemos fingido cierto amor? Y en el fondo hay algo que no hemos arreglado con nuestro hermano, con nuestra hermana. Aún con nuestra esposa, la Biblia dice que vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. ¿Y como a qué? Coherederas de la gracia de la vida. Ellas también son hermanas. Son nuestras hermanas en Cristo. Y el esposo es nuestro hermano en Cristo. Es hijo de Dios. Permanezca el amor fraternal. Amaos, amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Podemos amar así? Versículo 23 dice, siendo renacido. Solamente la obra del Señor, dando un nuevo nacimiento por su palabra. Creo que la palabra de Dios es clara con respecto a este privilegio de tener hermanos en la fe. Permanezca el amor fraternal. No debemos guardar odio hacia ningún hermano en Cristo. Podemos, sí, odiar el pecado e inclusive a veces tenemos que separarnos del pecado y de alguien que aún un hermano anda deliberadamente en pecado por amor. No queremos dar la muestra o la apariencia de que si anda en pecado, pues está bien. No. La palabra de Dios es clara y hay pasajes y no abundaremos en ello y el Señor nos ha de guiar. Pero otros pasajes, hermanos, que tengo aquí, miren, primera de Pedro, continuando allí, capítulo 2 y versículo 17, primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, amad a los hermanos. Primera de Pedro 3, 8. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos de un mismo, ¿qué? Sentir. Compasivos. Dice la Biblia que si alguno, dice Gálatas 6:1, de vosotros ha, ¿cómo dice ahí? has sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Está hablando a los hermanos. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Compasivos. Compasivos. Cuán, somos dados a ser duros cuando otro ha cometido una falta. Y cuando nosotros la cometemos, pues esperamos que no sean compasivos. Y no hay un balance. Y esto tiene que ver con espiritualidad. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. El ser espiritual no quiere decir que somos mejores que otros o nos consideramos mejores que los demás y nosotros seríamos incapaces de hacer una acción así. No. El espiritual reconoce que por la gracia de Dios es lo que es. Y es su gracia la que le sostiene. Pero bien, volviendo a otros pasajes. También dice en 1 Pedro 3:8, hermanos, no solo compasivos, sino amándoos fraternalmente, dice, misericordiosos, amigables, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, los hermanos no, pues ¿cómo van a ser? No. No, sí, aún entre los hermanos. Mal por mal, maldición por maldición. Sino por el contrario, a ver, Iker y Caleb, ¿están riéndose de lo que estoy diciendo o qué? ¿Están escuchándome? Ok, pero están riéndose. ¿Sí? Listos aquí. ¿Está bien? Muy bien. Dice, sabiendo que, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bendice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, mire, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. ¿Cómo afecta la lengua? No refrenar la lengua en nuestra relación con los hermanos. Bien, pero hay otros pasajes, hermanos. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a encontrar en el versículo 8, Primera de Pedro 4:8, dice así. Voy a leer desde el 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y leo el que sigue, versículo 9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Porque en el contexto, en Hebreos 13, es la siguiente exhortación o mandamiento, ¿verdad? Pero les leo un versículo más, hermanos, con respecto al amor fraternal, Segunda de Pedro 1:7. Segunda de Pedro 1:7. El apóstol Pedro dice que a la piedad hay que añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amén. Y Primera de Juan 3:11 también dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Hebreos 13:1. Permanezca, ¿qué? El amor. El amor fraternal. ¿Qué tenemos que hacer con respecto al amor fraternal? Amarnos los unos a los otros. Abundar en ello. Recordar que Él nos rescató. Fuimos purificados, ¿verdad? Por el Espíritu, mediante la obediencia a la verdad, para el amor fraternal, ¿no qué? No fingido. Debemos ser compasivos, amigables, misericordiosos. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Pero el versículo 2 de Hebreos 13 es también otra importante observación que tiene que ver con el amor fraternal también. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tal vez en nuestro contexto hoy en día, en los días que vivimos, pues esto podría decir, ay, pues la hospitalidad, pues voy a invitar a mis amigos, ¿no? Y que vengan a mi casa y estén aquí. O si viene un hermano de otro lado, ¿verdad? Y no tiene dónde estar y vienen a visitar la iglesia, pues que se queden en mi casa. Bueno, la hospitalidad. Voy a invitar a los hermanos y voy a compartir con ellos de lo que tengo. Voy a hacerles una comida, voy a... Tal vez no tengo mucho, pero de todo corazón y que... quiero compartir con ellos de lo que Dios me da. Y gracias a Dios por eso. Amén. Pero en el contexto, estamos hablando de tiempos de persecución, donde inclusive era muy riesgoso hospedar a alguien en casa. Inclusive los mismos creyentes tenían que analizar a quién ponían en casa. Si alguien no venía con la doctrina de Cristo, dice la Biblia, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Era común que los cristianos fuesen de lado a lado predicando, o a veces por la misma persecución o las situaciones, y era todo un riesgo hospedar a los hermanos o a quien decía ser hermano. Pero dice el Señor, no os olvidéis de la hospitalidad. No lo olvidéis. Tal vez no conoces todo lo que está detrás. A veces podemos ser un poco ingenuos. Y tenemos que ser, la Biblia dice también, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años. Ya tenemos casi 26 años casados, mi esposa y yo. Y cuando comenzamos en las cosas de Dios, bueno, no comenzamos, ya teníamos tiempo en las cosas de Dios. Teníamos nuestra casa, ahí donde tienen su casa ahorita. Vivíamos en la parte de abajo. Y recuerdo que cuando estábamos en la iglesia anterior, en Puerta Abierta, muchas veces, tal vez por la localidad donde estaba la iglesia y en el centro, había hermanos que venían o deportados y muchas situaciones. Y yo recuerdo que mi esposo y yo estábamos siempre dispuestos a prestar nuestra casa. Una vez un hermanito deportado con otros. Y bien, y no sé cómo están las cosas hoy en día, ¿verdad? Sí, pero era lo haría, pero era el corazón. Yo sé que suena raro. Bueno, pastor, lo hacía, ahora ya no lo haría. Los tiempos son diferentes, tal vez. Dios tiene que guiarnos. Gracias a Dios. Nunca tuvimos una situación difícil. Dios nos cuidó. Recuerdo cuando la hermana Eda, todavía me llama la hermana Eda, esta semana me llamó, ya la pusimos en el grupo de los mensajes pastor y daba gracias y me dice, hermanito, dígale a la iglesia que estoy orando por todos ellos, los hermanos, no se olvida de nosotros. Hay una hermana hondureña que llegó, ¿verdad?, y enseñándonos su credencial, su carta de recomendación de la iglesia donde venía y... Era casi, voy a decirle, porque yo me encargaba pues llegaban tocando a la iglesia, tocaban y verdad, y la secretaria del pastor, pues no era propio que ella, el pastor estaba ocupado y yo me encargaba siempre de tratar y ya conocía yo inclusive a los que ya venían, tenían un ciclo, verdad, los que venían después de, y ya decía, oye, pero te acuerdas que, sí, antes que tenía memoria, más memoria, verdad. Ahora vienen aquí, ¿verdad? Y les digo, y me dicen los hermanos, él ya vino. Ya vino. Bueno, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y gracias a Dios por esa hermanita. Vino a ser realmente una bendición. Un ángel. La palabra ángel significa mensajeros. Dice, hay muchos que sin saber hospedaron ángeles. Abraham recibió ángeles en su casa y al Señor. Lot, inclusive, instó a los dos ángeles a llegar ahí. Raab, no se dice que eran ángeles, pero dice que Raab recibió a los mensajeros, así dice. Y cuando uno recibe una persona en casa, uno no sabe cómo esa persona puede llegar a ser una bendición. Es hermanito, a lo mejor humilde. Un misionero, un pastor, puede ser una bendición a nuestras vidas. Un verdadero ángel de Dios. Puede ser que alrededor de la mesa el hermano de repente empieza a hablar de una situación que está pasando, o en su iglesia, o cuando estaba en el campo misionero, o una hermanita tal vez humilde y empieza, ay, pastor, mire hermano, esta situación... En un buen sentir y justo de lo que están hablando es algo que nosotros como familia necesitamos escuchar. Y no falta que después uno se... Pues el Señor nos mandó su ángel. Y a veces a través de sus experiencias o de sus circunstancias o cómo ellos confiaron en el Señor o sus sufrimientos, pues nos miramos los unos a otros, pues no estamos ni sufriendo ni la mitad de eso. O resulta que es justo lo que necesitamos escuchar. A lo mejor lo hemos escuchado en la iglesia, pero a lo mejor nuestro corazón está endurecido y el pastor lo dijo o se comentó o lo que sea. Pero el Señor manda a sus ángeles. Así que no os olvidéis de la hospitalidad. Y hagamos de nuestras oportunidades de hospitalidad momentos gloriosos, momentos de edificación, momentos donde podamos ser genuinos mensajeros del Señor unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras como hermanos en Cristo. No os olvidéis de la hospitalidad. Les comparto algunos versículos. Mateo 25:35, este pasaje... Aunque está en el contexto del juicio de las naciones, y muchos cristianos lo han usado para sustentar su evangelio social, pues no deja de ser esto una realidad y una verdad. Mateo 25:35, cuando Cristo dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, es cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por supuesto, no vamos a establecer toda nuestra vida cristiana en hacer esto. Pero es parte de la vida cristiana. Amén. Es parte. Es parte de la vida cristiana. Y Dios, necesitamos la unción del Espíritu para guiarnos en a no olvidarnos de la hospitalidad. Probablemente en un momento el Señor pone en su corazón decir, tengo carga por esta familia, tengo carga por este hermano. Voy a hacer esto. Tal vez no tengo mucho que hacer, pero lo voy a invitar a tomar un café y hablar del Señor. Amén. Y no tenemos que sentirnos que ya si el hermano nos invitó, ya tengo yo que volverlo a invitarlo de regreso y hacerle algo también, una comida tan como la que... No nos sentamos así. Y mucho menos no lo hagamos con aquellos que nos pueden corresponder, dice la Biblia. Pero es una genuina hospitalidad, porque puede ser que en esa conversación con ese hermano, que a lo mejor nunca antes habías conocido, es decir, no sabes mucho acerca de su vida, el que te diga su testimonio y cómo se convirtió a Cristo, te vas a dar cuenta, la verdad, el Señor envió su ángel. Tú dirás, pero bueno, ¿qué le pregunto? ¿Qué? Hermano, ¿cómo viniste a Cristo? Amén. Oh, hermano, ¿hay algo en lo que pudiéramos orar por tu vida? Yo sé que a veces somos un poco recelosos en cuanto a abrirnos. No le estoy diciendo, abra su corazón y a la primera. No, no necesariamente, pero es su hermano en Cristo. ¿Amén? Somos hermanos en Cristo. Oh, así que no os olvidéis de la hospitalidad. Romanos 12:13, otro pasaje de con este mismo contexto. Romanos 12:13. Dice la palabra, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os perdonen. Dice. Y versículo 11 dice, bien en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Gracias a Dios por eso, el poder practicar la hospitalidad. Pero más pasajes. Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2. Inclusive los ministros, los obispos, los supervisores, la palabra, episcopos. Y aquí directamente se refiere al pastor. Pero aún todo ministro de Cristo, dice la Biblia, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, hospedador. ¿Qué implica ser hospedador? ¿Qué implica ser hospedador? Bueno, sin que esto se convierta en toda una disertación al respecto, pero me llama la atención, dice, en lo que requiere diligencia. Hay que limpiar la casa, porque va a venir el hermano. Hay que trabajar, hay que hacer un desayuno, hay que hacer una comidita. Todo eso implica esfuerzo. Y yo sé que a veces, dice la Biblia, hospedaos, lo leíamos en 1 de Pedro 2:9, si mal no recuerdo, dice, sin murmuraciones. Amén. Porque luego no falta, ¿verdad? Ay, mira, los hermanos vinieron y eso, y mira, ni siquiera se acomidieron a lavar los trastes. Cualquier parecido es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Pero no falta ese tipo de murmuraciones. Si usted invitó a los hermanos, no espere que vayan a hacer algo. Si lo hacen, gracias a Dios. Si no, practique la hospitalidad sin murmuraciones. Amén. Punto. Y seguido. Y si usted es invitado por los hermanos, no sea conchudo. O conchuda. Ay, hermanos. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Ahora, tampoco quiero que se arme un problema porque es, no, hermana, yo lavo los trastes. No, hermanita, no, pero que, no, hombre, ya salieron del chongo porque está bien, no insista, sea prudente, déjese ayudar, está bien, y podamos ser de ayuda. Si usted, esposa, ve que su esposo está platicando con el hermano que los invitó y están en un tema allí, ¿verdad? Y, ah, bueno, dispóngase, a lo mejor se viene con la hermana para acá y ya arreglan aquí para que no le quede tanto a la hermana. O se van a un cuartito a orar para que, oh, que puedan ser momentos de genuina hospitalidad. 1 Timoteo 3:2, hospedador. ¿Qué implica ser hospedador? Implica esfuerzo, implica trabajo, implica dinero. Y aunque vuelvo al punto, no tiene que haber una inversión de dinero. No tiene, de lo que usted tiene. ¿Amén? De lo que usted tiene. Si usted tiene la capacidad, la posibilidad, le invitan, lleve algo. Algo. ¿Sí? Si no es mucho, bueno, gloria al Señor. El Señor multiplicó 5 panes y 2 pececillos. ¿Eh? Practicando la hospitalidad. Hospedador. Hospedador. Implica trabajo. Bueno, otros pasajes, hermanos. 1 Pedro 4:9. 1 Pedro 4:9. Hospedaos, ahí está, ¿no? Los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y bien, y luego, porque por ella, así, volviendo a Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad. Me llama la atención cómo lo dice el escritor, dice, permanezca el amor fraternal, porque se tiende a menguar en cuanto a eso. No os olvidéis de qué, de la hospitalidad, porque también se tiende a olvidar. Nos ocupamos en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, valga la redundancia, estamos muy afanados con esto, con el otro, que esto y el otro, y no nos detenemos un tiempo, no nos acordamos ni que tenemos hermanos en Cristo, tenemos una familia. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esto. Permanezca el amor fraternal. Bien, versículo 3, y debo concluir pronto, hermanos. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos. Acordaos de los presos. Pero mire qué frase, la que sigue. Como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y no solamente de los presos, sino de los, ¿qué dice? Los maltratados. Como que también vosotros mismos estáis, ¿en dónde? En el cuerpo. ¿Por qué dice así? Es como si estuvieras en el cuerpo mismo del que está siendo maltratado, del que está oprimido, aprisionado. Ahora, por supuesto, aquí el apóstol, también en este contexto, ¿de qué presos? Bueno, de los hermanos en Cristo que han sido presos, puestos presos por la causa del Señor. Yo sé que hay un misterio que podemos acordarnos de la gente que está en las cárceles, pero creo que hay una referencia directa a aquellos que por la causa de Cristo están en una situación de limitación. Vamos a ver algunos versículos y después mencionar algunas cosas. Vaya a Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Dice así la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Primera de Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Colosenses 4:18. Esta frase que está aquí es muy interesante, muy conmovedora, dice el apóstol Pablo. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Acordaos de mis prisiones. Y Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, ya lo leíamos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces este versículo de Hebreos 13 nos insta a acordarnos, a ver por el necesitado, por el preso, por el maltratado, poniéndonos nosotros en su lugar. Y la verdad viene a mi mente, hermanos en Cristo, que pueden estar presos en una enfermedad. Están limitados. Están pasando por circunstancias difíciles. Yo reconozco, y oren por favor, hemos estado, y bueno, yo he tenido diferentes cargas, necesidades, el mismo ministerio, y reconozco que he descuidado el ver por aquellos hermanos que están presos y maltratados, con dolores, sin poder tal vez tener una vida normal. De vez en cuando aquí hay destellos, ¿verdad? Bueno, nos cuidamos de ellos tantito aquí, pero a veces nos olvidamos, gracias a Dios, que ha habido un apoyo más directo a hermanos, como el hermano Anguiano. Pero hay otros hermanos. Reconozco que nuestras ocupaciones a veces nos distraen de eso. También reconozco lo que la Biblia dice, ¿no? Que a qué clase de viudas vamos a ayudar, ¿no? Hay algunos que no tienen quien vea por ellos. Hay unos que sí tienen quien vea por ellos. Y a veces los que tienen que ver por ellos no ven por ellos. Y no es toda la responsabilidad necesariamente de los hermanos o de la iglesia. Pero la palabra de Dios aquí está: acordaos de los presos. Ahí está un hermano que no puede tal vez tener el vigor como otro, está preso allí en su lecho. Hermanos que no pueden literalmente, momentos en los que vienen ciertos problemas de salud y no pueden ni siquiera llevar a cabo su vida normal o levantarse, acordados de los presos. Hoy en día tal vez nuestras capacidades o los tiempos no nos dan para ir y hacer una visita física, pero hay otros medios, gracias a Dios. Podemos usarlos. Y usarlos de una buena manera. Sin tanto chat y tanto perder tiempo en redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué no orar por los hermanos y hablarles para animarles? Mandarles un mensajito. Cantarles la estrofa de un himno. Citarles un versículo. Oh, eso es como un bálsamo en medio. Es como un oasis en medio del desierto. Y quiero decirte, amado hermano y amada hermana, que si el Señor lo pone en tu corazón y lo haces y lo mandas a esa persona, Dios sabe por qué lo puso en tu corazón. Pero cabe mencionar que es una realidad que somos muy egoístas. Estamos a veces solamente enfocados en nosotros mismos. Si tiene que ver a alguien cercano a nosotros, nuestros hijos, alguien o un hermano que nosotros sí apreciamos, entonces, pero otros no. No, acordaos de los presos. Que sea nuestra oración: Señor, ¿de qué manera puedo ser bendición a mi hermano? Estos tres versículos están, si podemos decirlo así, enmarcados en esta verdad: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Entre los hermanos puede haber mensajeros y ángeles, que puede ser una bendición mutua. Y acuérdate de los que están presos y maltratados. Acordémonos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, como iglesia, como familias, con nuestros diferentes trasfondos y con nuestras evidentes diferencias a veces, singulares actitudes, que pueda permanecer entre nosotros el amor fraternal, el amor de Dios. Que Dios sea con nosotros. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Concédenos el amarnos los unos a los otros con un corazón puro, sin fingimiento. Oramos en esta hora por aquellos de nuestros hermanos que pues están pasando por necesidades. Oramos especialmente por después de nuestro corazón a la hermana Mazariegos, sé con ella. Oramos por la hermana Patty. Oramos, Señor, por la hermana Aurora. Aún, Señor, oramos por otros que tal vez nosotros pudiésemos tener nuestra posición muy particular, pero tú conoces, Señor. Permítenos, ayúdanos, concédenos a que permanezca entre nosotros el amor fraternal. Te lo ruego. Si hay alguna raíz de amargura, que no venga a contaminar, Señor. Que pueda arreglarse. Hay perdón en la sangre de Cristo. Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué no perdonar nosotros a nuestro hermano? ¿Qué acaso es más grande lo que el hermano nos ha hecho que lo que nosotros hicimos delante de Dios? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acordarnos de los presos, de aquel hermanito necesitado. Ayúdanos a quitar la mirada un poquito de nuestro propio mundo, nuestro propio entorno y ver por el necesitado. A lo mejor el vecino, como decía nuestra hermanita Yari, le doy gracias a Dios porque tengo vecinos y puedo orar por ellos. Yo te pido que me perdones porque reconozco que no he ido más allá para arrebatar del fuego a mis vecinos de ahí del taller de motos, Señor. Ellos están presos, presos en el alcohol, presos en las drogas, presos en la vida del mundo. Gracias a Dios, gracias te doy por el respeto que nos tienen. Pero te pido me perdones porque he sido falto. Dame de tu gracia para acordarme de ellos. En medio de mis ocupaciones, en medio de mis deberes, sí, muy loables tal vez como pastor. Pero un día tú me vas a pedir cuentas. Que han estado ahí frente a mi casa por tantos años. Y aunque les hemos dado testimonio, y en ocasiones les hemos hablado, creo que hay más que podemos hacer, Señor. Ayúdanos a acordarnos de los presos. Y permítenos poder compartir los unos a los otros de lo mucho que tú nos das. Sé con nosotros en esta hora. Gracias por poder estar aquí juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.